COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Cristóbal Cabezas. Emiliano García Page ha denunciado la presión que están recibiendo los trabajadores del Consejo de Seguridad Nuclear al hilo de la construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas, en Cuenca. El jefe del Ejecutivo ha advertido que no es admisible tratar de hacer guardar silencio a estas personas cuando se desconoce si la instalación nuclear es o no segura. Page volvía hace unos minutos a arremeter contra este proyecto. Vamos a escucharle.
Que se le presione para guardar silencio cuando todos los españoles tenemos derecho a saber si es segura o no la instalación. Estamos hablando de algo muy peligroso, de algo muy... O sea, digamos que lo peligroso tendría que ser el centro nuclear, no los que lo dirigen. De manera que guarden la calma, que todos vamos a ejecutar nuestras competencias. Me da la impresión de que toda la basura del proyecto no es radiactiva. O sea, hay más basura además de la radiactiva, y esa es la que tiene que ver con el procedimiento y con el camino que han emprendido.
Lo acaba de decir Page en Albacete. También acaba de hablar sobre este asunto la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, en un acto en Toledo.
Esos son temas internos de un organismo. Mire usted que yo ahí no tengo nada que decir. Serán temas internos de ese organismo. Yo lo que sé es que las filtraciones las estoy viendo ahora. Yo antes no veía nunca filtraciones del Consejo de Seguridad Nuclear, pero bueno, eso será un tema interno del Consejo de Seguridad Nuclear.
Es la noticia importante que destacamos en esta portada informativa de Mediodía COPE en Castilla y a la Mancha. Estamos a jueves, es 10 de septiembre de 2015, un día en el que seguimos con cielo despejado en casi toda la región. Solamente tenemos algunas nubes altas en algunos puntos de Castilla-La Mancha. En cuanto a las temperaturas agradables, nos quedaremos en los 30 grados de máxima. DGT, Alicia Gutiérrez.
Buenas tardes, hasta ahora se circula muy bien por las carreteras de Castilla-La Mancha. No hay incidencias o inconvenientes que destacar, afortunadamente. Sí que les pedimos cuidado con un vehículo averiado en la A4 en Dos Barrios y con otra avería en la A5 en Calera y Chozas, ambas en la provincia de Toledo. Circulen con cuidado por esas zonas.
Son las 2 y 12.
¿Vive con la incomodidad de humedades en su vivienda y le lloran las ventanas? ¿Le sale moho en paredes o armarios? ¿Se cae la pintura? Murprotec, multinacional europea con más de 60 años de experiencia, le soluciona los problemas de humedad con entrega de certificado de garantía por escrito. Pida gratuitamente un análisis del problema. Tiene más de 12 motivos para elegir y confiar en Murprotec. Descúbralos en www.murprotec.es. 930-1130. Murprotec, la solución definitiva a sus problemas de humedad.
Más asuntos. El fiscal superior de Castilla-La Mancha ha confirmado hoy en Cuenca que Sergio Morate será juzgado por un jurado popular. Noelia Barroso.
Así lo ha asegurado José Martínez Jiménez, que ha dicho que será con 9 titulares y 2 suplentes, como es habitual. A la vista de los hechos, la prisión provisional de Morate podría prorrogarse 2 años más, aunque esperan que la causa esté resuelta mucho antes.
La prisión provisional podrá prolongarse aproximadamente 2 años. Y si fuera necesario, podría prorrogarse, a la vista de la gravedad de los hechos, 2 años más. Pero el escenario que nosotros contemplamos es que mucho antes la causa esté resuelta y pueda celebrarse el juicio lo antes posible.
Martínez Jiménez ha avanzado que las investigaciones van por buen camino y que el próximo paso previsto es una audiencia a las partes para la concreción de la imputación.
El ministro de Justicia ha manifestado hoy en Talavera que España acogerá a los refugiados que le correspondan con toda la solidaridad, pero también con toda la responsabilidad. Blanca Bermejo.
Se trata, ha dicho el ministro, de una crisis humanitaria y nuestro país asumirá las cuotas que le asigne la Unión Europea con la máxima responsabilidad y la máxima firmeza. Las cifras definitivas se conocerán el lunes tras la reunión de ministros de Interior de Europa y a partir de ahí habrá que organizar esa acogida.
Es un proceso tremendamente complejo en su gestión. Estamos hablando de familias, de personas que quizás no conocen el idioma español, que la integración material pues no es fácil y por lo tanto hay que hacer un gran esfuerzo por parte de toda la sociedad española, porque estamos viendo estos días, yo creo que podemos sentirnos satisfechos de que toda la sociedad española, entidades privadas, entidades públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, el gobierno de la nación, estamos todos trabajando juntos para preparar esa oferta de acogida a estas miles de personas que están pasando una situación de crisis humanitaria.
El ministro, que ha participado esta mañana en unas jornadas sobre igualdad en Talavera, ha traído una buena noticia. El gobierno recogerá en los presupuestos del Estado la cantidad necesaria para la realización de un proyecto de remodelación integral del actual Palacio de Justicia de Talavera, incluidos los 2 edificios anejos que van a pasar a formar parte de estas instalaciones que ya se han quedado obsoletas.
Emiliano García Page desarrolla hoy una amplia agenda de trabajo que comenzaba esta mañana con la visita a unas obras de la Facultad de Farmacia de Albacete, Mari Carmen Benítez.
García Page ha destacado que la reanudación de las obras de la Facultad de Farmacia, que actualmente está ubicada en un edificio polivalente, son un gran impulso para toda la universidad regional.
Hoy hemos dado un paso importante de ampliación, se ha recuperado una obra que estaba paralizada y va a suponer un nuevo empuje al mapa universitario de la región, singularmente del campus de Albacete, que funciona muy bien, sinceramente. Pero lo cierto y verdad es que me sirve para decirles que cualquier proceso de mejora en la competitividad de España pasa por la mejora de la educación en su conjunto y particularmente de la pujanza y de la fuerza de la universidad. Nos sentimos orgullosos de la Universidad de Castilla-La Mancha y además que lo hemos hecho a pulso y con nuestro esfuerzo.
El rector Miguel Ángel Collado ha recordado que fueron paralizadas hace 4 años y ahora continúan con un presupuesto que supera los 8 millones de euros, esperando que en el curso 2016-2017 estén preparadas. En el Parque Científico y Tecnológico, el presidente regional ha visitado la ampliación de la empresa de ENGT, que tras 16 años de andadura crece y cuya actividad se dedica al mantenimiento de sistemas de energía renovable, asegurando que nuestra región es líder en generación de energía limpia y pedirá, ha dicho García Page, al Gobierno de España que bonifique su instalación.
El consejero de Agricultura ha mostrado hoy su apoyo a los viticultores de Valdepeñas que, recordemos, llevan ya 6 días en huelga. Teresa Sánchez.
Francisco Martínez Arroyo ha asegurado que es fundamental que los viticultores de la zona trabajen y luchen por su renta y ha mostrado la colaboración total del Gobierno para que las bodegas de la denominación Origen Valdepeñas, como los viticultores, trabajen juntos.
Y nosotros desde la Consejería vamos a apoyarles en esa defensa de esos intereses y, una vez dicho esto, también quiero transmitir el mensaje a ellos, a los viticultores y a las bodegas de la denominación de origen, de colaboración total. Ellos ya lo saben, pero lo quiero transmitir otra vez. Colaboración total por parte del Gobierno regional para trabajar juntos en la dirección que haga posible que la denominación de origen Valdepeñas tenga futuro. Estoy convencido que así va a ser.
Este jueves cerca de 200 tractores, según la policía local, y más de 250, según la organización, han participado en la tractorada convocada por la Mesa de Productores de la Denominación de Origen en protesta por los bajos precios de la uva impuestos por los industriales.
El Colegio Oficial de Médicos ha mostrado su satisfacción después de que el Consejo de Gobierno haya anunciado que se va a elaborar un texto legal que permita la prórroga de la jubilación forzosa de todos los funcionarios, incluidos los profesionales sanitarios. Informa José Melero.
Sí, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha indicado que están trabajando para alargar la edad de jubilación una vez la propuesta pase por las Cortes. El objetivo, recuerda Fernández, es que los médicos puedan seguir aportando, entre otras cosas, sus conocimientos y experiencia a la comunidad autónoma.
En esa creación de conocimiento a los 65 años es el momento más alto o de más alto nivel en el que la experiencia y los conocimientos adquiridos se pueden poner al servicio de los que están aprendiendo más jóvenes en cualquiera de los servicios donde esos sanitarios lo pueden ofrecer. No estamos hablando solo de médicos, sino también de todas las categorías del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y los funcionarios públicos de Castilla-La Mancha.
El titular de Sanidad ha hecho también referencia al convenio sanitario entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Jesús Fernández reitera que los pacientes del norte de Toledo, que son derivados a hospitales de la comunidad limítrofe, salen perdiendo.
Nosotros entendemos que los hospitales donde son atendidos los pacientes de limítrofes con Toledo no tienen la capacidad ni las especialidades suficientes como para atender a los pacientes que sí podemos atender en el Hospital de Toledo, y no solo el Gobierno de Castilla-La Mancha. Los colegios profesionales de médicos y de enfermería y los propios profesionales estuvieron en desacuerdo con ese convenio. En varias reuniones técnicas que hemos tenido con ellos ha sido un acuerdo conjunto el querer retirar el convenio que tenemos con Madrid.
Y ha confirmado la noticia que ya adelantó la cadena COPE el pasado martes, y es que los servicios jurídicos de la Junta siguen estudiando el modo de dejar sin efecto este apartado del acuerdo.
La Diputación de Ciudad Real y la Consejería de Fomento se han propuesto implicarse mutuamente en asuntos como los desahucios, las depuradoras y las carreteras. Así lo han explicado el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y la consejera de Fomento, Elena de la Cruz. Informa desde COPE Ciudad Real, Víctor Morujo.
La falta de presupuesto es la tónica dominante a la hora de acometer grandes proyectos como la autovía del Cuarto Centenario en su tramo entre Almagro y Valdepeñas o la de Toledo-Ciudad Real. De la Cruz ha recordado que esta última está pendiente de que se apruebe el estudio de impacto ambiental de los dos tramos que corresponden al Ministerio, tras lo cual se tendrá que aprobar el que corresponde a la Junta.
Los trámites medioambientales son unos trámites largos. En cuanto el Ministerio, los dos tramos que pertenecen al Ministerio, si supera ese trámite, la Junta de Comunidades tendría que pasar su tramo también para que pasase ese mismo trámite. Entonces, no me atrevo a decir una fecha, porque realmente El informe de impacto medioambiental pueden ser 6 meses o puede ser 1 año.
El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, considera como uno de los asuntos urgentes retomar los convenios hidráulicos que permitan a los municipios mejorar sus redes y sus depuradoras.
Gracias, Víctor. Y según ha podido saber la cadena COPE, como último apunte de este informativo regional, te contamos que el acto oficial de inicio de curso de la Universidad de Castilla-La Mancha será el próximo 23 de septiembre en Cuenca. 2:20. Seguimos.
Toledo. Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez del Grupo Municipal Popular de Toledo. Considera que la promoción del espectáculo Luz Greco, que arranca esta noche en la ciudad, se ha hecho deprisa sin contar con el resto de grupos políticos para conseguir una mayor difusión e impulso en la ciudad. Así lo ha señalado su portavoz, Jesús Labrador, que aseguraba que esto no es lo que necesita Toledo.
Y se ha hecho deprisa y a deshoras. Si se hubiera hecho con anterioridad, hubiera podido venir en los culturales, en los semanales de los diarios nacionales, se hubiera podido hacer una promoción adecuada fuera de la ciudad de Toledo. Frente a eso nos encontramos una presentación casi oscurantista en la que no se ha contado, a pesar de que se le ha transmitido el apoyo de todos los órganos, de todos los grupos municipales, no se ha contado con el resto de grupos municipales.
Eso sí, ha invitado a todos los toledanos a que asistan a este espectáculo porque asegura que todo lo que sea fomentar el turismo en Toledo es bueno para todos. Es la noticia que destacamos hasta ahora, pero han pasado más cosas que enseguida te contamos. Antes, como siempre, conocemos el tiempo que nos espera para las próximas horas. Van a continuar los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, las máximas serán de 30 grados en Toledo y Talavera, 29 en Illescas y 28 en Quintanar de la Orden. Son las 2:21.
Piensa en la gincana de cada día. Tú y tu coche. Deprisa al trabajo, llevo los niños al cole, mengua por ellos, me los llevo a la compra, te recojo en un minuto, dame un segundo para llegar.
Piensa en los niños. Automotor Toledo pone a tu alcance en automotorsl.com consejos prácticos para tu vehículo y tu seguridad, para que en la gincana de cada día no te ponga en riesgo. Entra en la web automotorsl.com. Automotor Toledo, en el polígono. Cuidamos tu responsabilidad con calidad.
Citroën Automotor, la clase.
El espejo de la iglesia en Toledo. Los viernes. En la red de emisoras de la cadena COPE, en la provincia de Toledo. Toda la actualidad de la diócesis, la vida eclesial y el caminar del pueblo de Dios. El espejo de la iglesia en Toledo. Un programa presentado y dirigido por Juan García.
Escúchanos de 1:30 a 2:00 p.m.
El espectáculo Luz Greco vuelve a Toledo desde este jueves y hasta el sábado con 3 escenarios diferentes: la Plaza de Santo Domingo el Real, el Museo de Santa Cruz y el Palacio de Fuensalida. Los horarios para poder acudir a las diferentes estos espacios del espectáculo serán hoy de 10 de la noche y hasta las 12:30. En la mañana de COPE hemos hablado con el productor del espectáculo, Manuel Coronado, que nos contaba que la edición de este año ha sido un auténtico reto.
Es un reto siempre, y Luz Greco este año es un reto. Es un reto doble. Es un reto porque en sí mismo este tipo de espectáculos lo es por su complejidad. Es un reto también porque este año lo estamos haciendo con la mitad de presupuesto.
Sí, eso es verdad, un poquito menos. Sí.
Del año pasado y lo estamos haciendo con la tercera parte de tiempo también.
Tanto el viernes como el sábado se va a ampliar el horario, siendo de 10 de la noche a 1:30 de la madrugada, con un espacio de 30 minutos entre las proyecciones para poder acudir a los diferentes pases. Y con motivo de este espectáculo de Luz Greco, el Ayuntamiento ha preparado un plan de seguridad especial para vigilar zonas sensibles, controlar los accesos a las plazas y controlar también el tráfico. Por ejemplo, habrá espacios reservados en primera fila para personas en silla de ruedas. Se ha preparado también un servicio especial de autobuses hasta la 1:00 p.m. y también en el caso de las escaleras mecánicas, el horario se va a ampliar. Lo explicaba Juan José Pérez del Pino, concejal de movilidad.
Si un autobús fuera insuficiente, pondríamos más. Y si hubiera que alargar el servicio en lugar de 1:45 porque hubiera gente en la parada, se pondría otro servicio más. El autobús que finaliza su recorrido en la Plaza del Conde tendrá su última salida de la Plaza del Conde a las 21:30 horas y a partir de ese momento continuará con sus servicios finalizando en Barrio Rey. Igualmente, las escaleras mecánicas alargarán su horario de cierre hasta la una. Y esto se va a mantener, como digo, jueves, viernes y sábado.
En cuanto al tráfico, habrá cortes en la Plaza de Santo Domingo el Real, en Carmelitas Descalzos, en la Plaza del Conde y, por último, en Santa Fe y Miguel de Cervantes. Seguimos en clave política porque muchas han sido las reacciones tras la reunión mantenida entre Emiliano García Page y Milagros Tolón este pasado miércoles. El nuevo hospital, el empleo y el desarrollo económico de la ciudad fueron los principales asuntos abordados en el encuentro. Sin embargo, según el Partido Popular, la reunión no ha servido para nada. Jesús Labrador, portavoz del Grupo Municipal Popular.
Solo ayer se ha producido una reunión entre el presidente de la Junta y la alcaldesa de esta ciudad, cuando conviven en la misma ciudad no solo las personas, sino también las instituciones. Y el objeto de esta reunión es como los fuegos artificiales de la última feria de Toledo. Una reunión muy bonita, con mucha luz, pero que después, ¿qué queda? Absolutamente nada.
Bueno, distinta valoración era la del portavoz del gobierno local, José Pablo Sabrido.
Creemos que la reunión fue muy positiva y será muy positiva para la ciudad de Toledo, puesto que abordamos todos los temas que durante estos 4 años vamos a desarrollar, bien desde el Ayuntamiento, bien desde la Junta, bien en su conjunto, de las dos instituciones.
Seguimos con más asuntos. Toledo acoge la cuarta edición del Toledo Urban DH, descenso urbano, que se celebra en el casco histórico de la ciudad los días 11, 12 y 13 de este mes, una prueba en la que está previsto que participen 70 personas. El concejal de deportes, Juan José Pérez del Pino, explicaba más detalles del recorrido de esta prueba.
Un descenso que se está convirtiendo poco a poco en un espectáculo para la ciudad, por el atractivo que en sí tiene la ciudad y por el recorrido que se ha fijado. El lugar de celebración es, como sabéis, el casco histórico, y el recorrido se inicia en la Plaza de Padilla, continúa por Garcilaso, Santo Domingo, Santa Leocadia, subida a la Granja, pasadizo peatonal de las escaleras mecánicas, y la meta se sitúa en la explanada de las escaleras.
Por este motivo, ha explicado el edil, las calles estarán cortadas al tráfico también desde el viernes a mediodía hasta el domingo a las 3 de la tarde. Seguimos con más noticias. Cerca de 200 matemáticos, médicos e investigadores de 25 países se dan cita hasta este sábado en Toledo para hablar sobre los últimos avances científicos en la lucha contra el glioblastoma. Se trata del tumor maligno más letal del sistema nervioso central. Además, no existe un tratamiento efectivo para esta patología que para aquellos que la sufren no les permite vivir más de un año. Son datos que ha dado a conocer el profesor Pérez este jueves durante el acto de apertura de este congreso, que destacaba muy positivamente.
Y bueno, precisamente lo que se trata es de reunir aquí a todas las personas que están trabajando, tanto a nivel asistencial como a nivel de investigación básica, como gente de ciencias básicas, como es mi caso, que soy matemático, e intentamos colaborar pues analizando toda la información de los datos que ellos nos proporcionan, haciendo propuestas, levantando nuevas hipótesis, pues de cara a intentar de alguna forma pues mejorar este eventualmente curar, o al menos intentar mejorar la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes.
También ha participado en este congreso el director general de SESCAM, José Antonio Ballesteros, que destacaba la importancia de la investigación.
Una de las medidas que vamos a potenciar varias, ¿no? Pero una de las medidas que vamos a potenciar en nuestro Servicio Regional de Salud es la investigación, y para ello vamos a crear el Instituto de Investigación de Castilla-La Mancha, pivotando sobre la fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, y que dará cobertura con medios, con recursos a la investigación traslacional, a la investigación básica.
Y Talavera ha acogido hoy la celebración de unas jornadas sobre igualdad organizadas por el Colegio de Abogados y que han sido inauguradas por el ministro Rafael Catalá. Nos lo cuenta Blanca Bermejo.
Hace 20 años, en la antigua Pekín, se dio un cambio radical a las políticas de igualdad. Por primera vez se implicaban los casi 150 estados que participaban. La efeméride merecía, según la decana del Colegio de Abogados de Talavera, Marga Cerro, seguir reflexionando sobre el cambio en materia de igualdad de género que se ha producido en estos años. En las jornadas ha participado la viceconsejera y directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, que ha lamentado que haya un repunte de la tolerancia hacia la violencia de género en los más jóvenes.
Creo que todos y todas podemos alarmarnos ante ese repunte de casos de violencia, sobre todo la tolerancia, que según los estudios sociológicos nos indican ese nivel de tolerancia que existe entre las personas más jóvenes, dificultades a veces para poder percibir los síntomas de violencia, incluso la justificación de la violencia de género entre jóvenes y adolescentes.
Carlos Carricer, presidente del Consejo General de la Abogacía, ha recordado que no fue hasta bien entrado los 70 cuando la mujer accedió a la carrera judicial.
Por nosotros nada más, sigue la información en COPE. Buenas tardes.